dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Y aquí estamos en el barrio del revés, sembrando rebeldías desde abajo, y a la izquierda, integrantes del equipo de comunicación de y la Universidad Piquetera del FOL, así que aquí estamos con Cristian, Candela y Guille. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien?
Buenas tardes a toda la audiencia, por acá podríamos decir que bien.
Bien. La primera vez que les compañeros llegan a la radio, la Guille ya la conocen.
Así que efectivamente sí.
Le damos la bienvenida a los compañeros que están integrando este equipo en este espacio que se lleva adelante todos los lunes. Así que nos han convocado diferentes temáticas a lo largo de estos espacios. La última vez que nos vimos charlábamos acerca de lo que sería el primero de mayo, Día de los Trabajadores, y bueno, y tiene que ver también con esto el tema que vamos a tocar hoy, porque afecta directamente a la clase trabajadora, a los sectores populares, todas las medidas que en los diferentes paquetes se van como armando desde el Ejecutivo a nivel nacional en contra de la clase trabajadora, ¿no?
Así es, Pau. Y hoy lo que trajimos para compartir tiene que ver con una avanzada que está llevando adelante el gobierno de Milei en relación a los programas sociales. Mientras conversábamos antes de venir, decíamos, bueno, ¿cómo le ponemos el nombre que nos guíe este encuentro, este momento? Y decidimos ponerle adiós al potenciar trabajo, la pretensión de desarmar el trabajo barrial. Y lo que nos proponemos conversar hoy tiene que ver con dos cuestiones. Por una parte, los anuncios y ya la efectivización del gobierno de desarticular uno de los programas que estaba orientado a trabajadores y trabajadoras precarizadas, que es el potenciar trabajo, y por otra parte, un recorte a la mitad del salario que se recibe a través de programas sociales para 200.000 trabajadores y trabajadoras cooperativistas de nuestro país, que se efectivizó en el marco de este fin de semana, al momento en el que compañeras y compañeros de los movimientos percibieron sus salarios, quienes trabajan en el marco de las organizaciones. Y esto nos lleva un poco a pensar o a discutir en relación a ideas que están muy instaladas a nivel social, que es como todo el escozor que de alguna manera produce hablar de los programas sociales, ¿no? Y esto en dos sentidos lo pensamos. Por una parte, en cómo las ideas más conservadoras o que pretenden mantener las desigualdades sociales remiten a los movimientos sociales y a quienes trabajan y trabajamos en ellos como personas que perciben ingresos sin trabajar, ¿no? Y por otra parte, pareciera que los programas sociales son como el gran problema económico que tiene este país, ¿no? Y en relación a eso, ¿cuánto es lo que se destina en ese gasto social, ¿no? Un poco en ese sentido, hoy vamos a compartir, por una parte, unas descripciones del trabajo que hace puntualmente el FOL en los barrios populares, y después vamos a entrevistar a Cris en relación a bueno, su trayectoria siendo parte del movimiento.
Y está bueno plantear la información de qué son estos programas sociales y qué es lo que se hace, porque estos imaginarios populares que se van creando alrededor, como bien decías ahí, Guille, alrededor de los programas sociales y la gente que recibe esos programas sociales, por eso decíamos, afecta a la clase trabajadora, y la gente que está en los programas también forma parte de los trabajadores y trabajadoras afectados. Son trabajadores, son parte de esa clase, y hay muchas veces ese imaginario tiende a ponerlos a un costado, ¿no? Como no están en relación de una dependencia de alguna empresa formal como el imaginario instala, bueno, entonces no trabajás, recibís, a ver, uno dice en un plan social, que en realidad, o sea, es un laburante que está trabajando dentro de un programa que lleva adelante el Estado, pero es un trabajador más.
Exactamente, ahí lo que nosotras venimos discutiendo hace tiempo es que la lucha de los movimientos sociales, por lo menos donde se inscribe el FOL, tiene que ver con seguir reclamando trabajo con todos los derechos para todas las personas, ¿no? Y en ese marco, digamos, del reclamo por trabajo con todos los derechos, lo que vamos viendo que sucede en Argentina tiene que ver con que cada vez, ya no desde ahora, sino desde hace décadas, hay porciones más numerosas de la población que no pueden acceder a un trabajo registrado. Y esto tiene que ver, digamos, con procesos que hemos charlado un poco, como todo lo que fue el proceso de la dictadura y en adelante procesos de neoliberalización de nuestra sociedad, que hace que cada vez más cantidad de personas no puedan acceder a un trabajo registrado y que de alguna forma, en el marco de cuando estas personas se organizan y salen a reclamar, lo que el Estado propone son programas sociales. Y esta respuesta, que es obviamente una respuesta a modo parche, digamos, de alguna manera salda algo de la situación económica de esas personas para que en algunos momentos de la historia no caigan bajo la línea de la indigencia o puedan continuar viviendo, básicamente subsistiendo, y busca también de alguna manera y en disciplinar para que las personas no sigan reclamando. ¿Qué sucede? Que ante los diferentes programas que han habido, los trabajadores de los barrios populares, principalmente en articulación con otros sectores que también consideramos que es importante organizarnos, lo que han hecho es, bueno, estos programas son nuestro derecho y a partir de eso autoorganizamos trabajo, claro, ¿no? Y porque ese trabajo, aún precarizado, lo que nos permite es recomponer algo del orden de los lazos sociales, de la solidaridad, de encontrarnos con otros, que es lo que los gobiernos tampoco se esperan que suceda, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco la historia nuestra tiene que ver con, a partir de una lucha, conseguir algo, organizarnos y que el gobierno busque desorganizarnos. Y lo que nosotras vemos, que es un poco la historia de la clase trabajadora, es que es una puja por vivir mejor y organizarnos, y que en ese camino también buscan desarticularnos. Claro. La iniciativa del gobierno de La Libertad Avanza tiene que ver con desarticular un montón de trabajo y de procesos organizativos que llevan décadas en nuestro país y que no solo hace el FOL, sino que hacemos, consideramos nosotras, gran parte de las organizaciones sociales, más allá de la perspectiva o el horizonte de claro, transformación que tengamos.
Y porque les molesta muchísimo la palabra colectiva, que la gente se junte, lo solidario, ¿no? Todas esas palabras molestan un montón hoy en lo que proponen, un individualismo feroz y el, bueno, si yo estoy bien, me importa, no importa cómo esté el de al lado, ¿no?
Exactamente, así es, y por ahí compartir, antes de compartirle la palabra a Cande, dos datos, si se quiere, para aportar, que tienen que ver con repensar estos mitos o estas ideas de sentido común que circulan mucho. El primero de ellos tiene que ver, bueno, con que quienes cobran programas sociales no trabajan, y ahí, bueno, vamos a contar un poco todo el trabajo que se hace, pero además mencionar que el programa, por ejemplo, Potenciar Trabajo, que ahora se transformó y se dividió en dos, con esta idea que el gobierno dice de que sea trabajo real, trabajo genuino, cuando sabemos que no hay posibilidad de acceder a un trabajo hoy por hoy.
Una de esas partes se llama volver al trabajo, ¿no?
Exactamente. Volver al trabajo, que lo que pretende o el argumento que tiene es, bueno, la gente tiene que capacitarse para poder acceder al mercado laboral, cuando sabemos que es un mercado laboral sumamente retraído también, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Como, por una parte las organizaciones trabajamos, por otra parte queremos trabajo registrado, pero sabemos que estas propuestas no van a traer trabajo registrado, sino que lo que traen es desarticularnos y generar mayor precarización. Y por otra parte, que cada una de las personas que pertenecemos a los movimientos, muchas tenemos 2, 3, 4 trabajos, digamos, porque actualmente el monto de volver al trabajo, potenciar trabajo, es de 78.000 pesos. Cuando la canasta básica para una familia, según datos del mes de abril, es de 773.800, 773.385 pesos, ¿no? Ahí nos preguntamos, bueno, ¿cuántos potenciar trabajo hay que tener para llegar a la canasta básica? Es decir, está incluso por abajo de la línea de indigencia. Y otra de las cuestiones, y ya la última, tiene que ver con cuál es el gasto que el Estado destina a los programas sociales. Y buscando un dato de que encontramos que es de 2022, no es el más actual, los programas sociales representaban el 0,2 del Producto Bruto Interno, ¿no? Es decir, no podríamos responsabilizar a ese 0,2 del PBI de todas las situaciones que estamos vivenciando. Eso principalmente para volver a invitar a la audiencia y, bueno, en general a la sociedad en general a poder reflexionar en relación a observar, ¿no? Como observar con una mirada más crítica lo que sucede, acercarnos a los movimientos, a conocer más, y también a poder cotejar, digamos, con otro tipo de subsidios, que son los subsidios que reciben las grandes empresas, y que de eso poco y nada hablan los grandes medios de comunicación, ¿no? Sobre lo que nosotros llamamos los verdaderos planeros, ¿no? De esta sociedad. Así que,
eso. Bueno. Bueno, y esto de organizarse y, bueno, llevar adelante otra forma que no es la que proponen los programas, porque los programas sociales no proponen que se junten todos los que reciben programas y armen otra cosa. Vos lo recibís y te podés quedar en tu casa solito, pero sin embargo el FOL propone otra forma de articular esto.
Sí, yo por ahí, primero que nada, recuperar algo que tiene que ver con el trabajo, que es un trabajo no apatronado, digamos que eso es también para mí importante, y que también el gobierno, y todos los gobiernos en general, tratan de ir en contra, digamos, de todo el laburo que hacen las organizaciones sociales, porque es algo no mercantilizable, digo, ¿no? Como en ese sentido. Bueno, desde el FOL, cada año se define a principio de año, mediante asambleas, qué cuadrillas de trabajo se van a llevar adelante. Así, algunas de los compas recordaban que incluso el año pasado habían asambleas o cuadrillas de género que se ocupaban sobre todo del acompañamiento a compañeras y a vecinas que sufrían violencia machista. También había cuadrillas de niñeces que llevaban adelante, no sé, apoyo de clases, también un montón de actividades recreativas para las niñas, ¿no? Y bueno, también resaltaban que como que siempre fue difícil, digamos, luchar y conquistar algunos recursos con cualquier gobierno de turno que estuviese, pero que hoy la realidad es que se volvió algo totalmente imposible. Por eso, a principio de este año, se definió algunas de las cuadrillas que considerábamos que van a ser más importantes, digamos, en esta coyuntura. Y algunas fueron, no sé, merenderos principalmente, albañilería, huerta, costura. Y bueno, y yo, para contar un poco, así fui tomando algunas cosas que las compas iban manifestando y demás, y algunas experiencias también, y bueno, rescaté de que las compas que trabajan en la albañilería han podido llevar adelante, como en todos estos años, un laburo regroso que va desde ayudar a los vecinos y vecinas a construir sus casas hasta levantar los propios espacios del FOL. Que fue un laburo que se lleva adelante con un montón de dificultades. Uno de los ejemplos que tomé ahí es que, por ejemplo, no sé, tenían que pedir electricidad para poder hacer andar las máquinas y demás, y que si eso no conseguían electricidad, y bueno, lo hacían a mano, como teniendo en cuenta todo el laburo, digamos, que se le pone, ¿no? Bueno, también manifestaban esto de que los trabajos que se hacían en las casas de los vecinos son gratis, digamos, sin intenciones de cobrar ni nada, que plantean que es al servicio de la comunidad. Porque entendemos también que eso es parte de la salida colectiva y de las redes comunitarias que vamos tejiendo y pretendemos tejer. Una compañera planteaba que las albañilas, que son todas mujeres, fue un antes y un después, porque en base a luchas y movilizaciones se pudieron conseguir la ropa que requiere el trabajo y los materiales para construir los merenderos. también sostenía y remarcaba mucho de que no fue nada regalado, sino que todo es fruto de mucha organización, de estar mucho en las calles, de mucha uh-huh. lucha, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, una de las cosas que me parece re importante resaltar es que las albañilas, digamos, las compañeras, han enfrentado de muchas formas los prejuicios machistas que le plantean que obviamente no es un trabajo de mujer, claro. que cómo vas a hacer uh-huh. ese trabajo y demás, ¿no? Y que ante esos comentarios, las compas van demostrando que el hecho de ser mujer no nos limita de alguna forma a pegar un ladrillo, a revocar, a armar estribos y demás. Y que los saberes se fueron compartiendo entre mujeres y que fueron aprendiendo también con ayuda de muchos compas uh-huh. varones que tuvieron la voluntad y también se quitaron un poco el prejuicio de este trabajo uh-huh. no es para mujeres y demás. Uh-huh. Y que bueno, uh-huh. que también ser mujer albañil o albañila es romper con los roles asignados por la sociedad, que también es una lucha constante que tenemos las mujeres, ¿no?, en esta sociedad que nos va oprimiendo y precarizando. Uh-huh. Después rescaté algo de los comedores y los merenderos, que bueno, tiene que ver con que se armaron cuadrillas para poder preparar desayunos, almuerzas uh-huh. y meriendas para los compas que forman parte de la organización, pero también para los vecinos, digamos, que no están en la organización, ¿no? Entre los que hay niñas, jubiladas, madres solteras y demás, que se les hace difícil y hasta a veces imposible llegar a fin de mes. Y bueno, rescatando esto que fueron construidos por las mismas compas albañilas y en partes es abastecido por la cuadrilla de huerta y la cuadrilla productiva de pollos. Uh-huh. Y bueno, y si bien sabemos que los comedores y los merenderos jugaron un papel importante en todos los gobiernos para paliar las desigualdades y la falta de respuesta de quienes gobiernan, hoy esa situación sabemos que es más, que se agrava cada día, ¿no? Que es un laburo que requiere mucha organización y también, como en la cuadrilla de albañilería, hace falta o siempre se lleva adelante a través de la lucha y de la movilización, ya que los recursos que hacen posible, digamos, el sostén de los comedores y merenderos se ganan en las calles denunciando uh-huh. las desigualdades que van generando la misma clase política. Y bueno, también muchas compas resaltaban esto, ¿no?, de que el trabajo es para los territorios populares, que son territorios en general invisibilizados uh-huh. y que todos los gobiernos de alguna forma apuntan a ignorar. Eso hoy en día, como vengo diciendo, es más difícil de sostener, ¿no? Porque el gobierno de Javier Milei opta por no dar más recursos. Uh-huh. Cortaron todo tipo de ayuda y bueno, y también ahí sostenemos de no nos comemos este chamullo de no hay plata, porque si no hay plata para abastecer comedores y merenderos, ¿por qué a iniciar el año se entregaron más de 170 millones a la iglesia, ¿no? Como con esa idea de que claramente es un ataque a las organizaciones sociales uh-huh. y más aún a los compas que laburan todos los días y que dependen, digamos, los vecinos, por ejemplo, que dependen de esos comedores y merenderos, que a veces es la única porción de comida que pueden comer en el día. Uh-huh. Y bueno, el robo a los comedores, a los merenderos, viene acompañado de un aumento de pobreza e indigencia que se puede ver en los territorios en los que trabaja el FOL. Esto implica que mucho más gente se acerque al espacio y los compas, al no tener que echar a la olla, optan por salir, digamos, a pedir donaciones, traen desde sus casas, o se troquean trabajos ahora, por ejemplo, desde albañilería, por algún paquete de fideo o lo que los vecinos vayan pudiendo aportar. Una compa planteaba de que antes se podía hacer el laburo de albañilería sin necesidad de que nos dieran algo a cambio, ¿no? Hoy como que necesitamos abastecer los comedores y merenderos, no pidiendo plata, sino para poder cocinar algo, uh-huh. algo, lo que sea, un caldo, un arroz, lo que vayan pudiendo darles vecinos. Otra cuadrilla que es importante hoy y que promueve la soberanía alimentaria y el trabajo colectivo es la huerta, que se sostiene muchas veces, eso desde siempre, con un esfuerzo re grande por sobre todo la falta de agua que sabemos
claro,
que sufrimos
en la
ciudad.
Claro, pensaba en eso, hay que sostener en algunos lugares un agua.
Claro, por donde están ubicadas también las huertas, ¿no? Bueno, también la importancia, digamos, de la huerta es que muchas veces aportan, o la mayoría de las veces, todo eso va destinado a los comedores y merenderos. Y eso también hoy es importante, porque ante el desabastecimiento de los comedores, de los merenderos, ese laburo se multiplica. Uh-huh. Una de las cosas que también me pareció re importante resaltar es todo el aprendizaje de hacer, no sé, conservas, poder aprender a sembrar, a cosechar. Uh-huh. Que eso se posibilita gracias a que les compas van compartiendo los saberes, los conocimientos y sus experiencias, ¿no? Se aporta desde muchas perspectivas para nosotros a la transformación de la realidad que se nos va imponiendo, en donde todo se compra con plata y se desconoce el laburo, digamos, de lo que tiene cada cosa que uh-huh. consumimos. Y por último, la cuadrilla de costura, que es una de las que se sigue sosteniendo también con mucho laburo, que aporta a la comunidad para mí desde el arreglo de la ropa, cambiando los cierres, haciendo frazadas para regalar. Y para mí esto tiene algo muy importante, que es que se opone de alguna forma a este tipo de acción, se opone a un sistema que nos dice que todo es desechable, que todo es descomprable, que todo, se te rompe, tiralo y cómprate otro. Que hacer este laburo de remendar, de arreglar una prenda para un vecino que no puede acceder a comprarse, una remera a 5.000 pesos, es un laburo para mí revolucionario y que también todas estas formas de trabajo tienen algo en común, que es la salida colectiva, que es la salida no apatronada, claro. Que es la salida no mercantilizable, sino la salida de los intereses de todos los trabajadores.
Uh-huh. Bueno, buenísimo. Y todo eso con un eje político de cambio social de la perspectiva, ¿no? De cómo se va construyendo en esos pequeños lugares toda otra cosa, otro imaginario, otra construcción del otro que está al lado, ¿no? Que me puede ayudar y yo puedo ayudar también.
Sí, así es. Pensando sobre todo en esta idea de que en cada pequeño gesto cotidiano podemos ya prefigurar, decimos nosotros, o plantar esa semilla de esa sociedad futura, que tiene que ver sobre todo con poder reapropiarnos como trabajadores de nuestra capacidad creativa, de la capacidad de ponernos de acuerdo, de dialogar para construir soluciones, de deliberar, es decir, de hacer una política desde abajo principalmente, pero sin dejar de disputar o sin romantizar de alguna manera que estamos en una situación de absoluta precariedad y que nuestro país tiene mucha riqueza y que esa riqueza es una riqueza social que producimos los trabajadores y que necesitamos que sea distribuida de manera justa en principio, ¿no? Un poco acá la invitación a Cris, que es delegado del barrio de Alta Barda, tiene que ver con que nos pueda contar un poco su experiencia de estar organizado en el FOL. Y pensábamos que sería interesante que nos cuentes, Cris, por qué ingresaste al FOL, en qué momento, que compartas eso con la audiencia.
Hola, buenas tardes. Yo soy delegado del FOL, soy vocero también, parte de... hago mis instrucciones en las marchas, cuando salimos. Yo cuando ingresé al principio estaba desocupado porque a mí me agarró justo en pandemia, justo con el gobierno de pero las cosas ya no estaban bien de cierta forma, ya venía faltando cosas en la calle y no te dejaba laburar, así que bueno, tengo mi compañera de vida y ella justo me dio la opción para poder ingresar y bueno, pude tomar la posta de ahí de entrar. Y bueno, empecé a trabajar en cuadrilla, en cuadrilla de limpieza. Nosotros lo que más que nada lo que hacemos es trabajar para el bien común de la gente, o sea, de los vecinos. Hay vecinos que por ahí no tenían la opción de decir, bueno, no tengo para pagar un baño porque la verdad no me alcanza, no tengo dinero. Y nosotros como organización teníamos esa opción de ayudar al otro, a la otra persona, y poner nuestra mano de obra. E incluso en electricidad hemos arreglado cosas, hemos incluido muchas cosas, e incluso se viene trabajando paulatinamente. Ahora está a pulmón, casi los comedores están a pulmón porque no estamos recibiendo recursos de nada. Los recursos lo van a buscar, como dijo mi compañera acá, lo van a buscar las mismas compañeras, a golpear en las puertas a los mismos vecinos. De supermercado acá son invisibles, porque lamentablemente ni un supermercado le dio la opción de decirle, bueno, sí, está bien, no, nada, o sea, no hay nada, no existimos. Como nos tratan así, muchas veces lo dice, son planeros, no tiene idea de qué laburo hacemos en los barrios. Hay mucha gente, bueno, como cerdo, nosotros estamos en Alta Bardia, la mayoría de los vecinos que están ahí conocen nuestro trabajo. Hemos abierto calles ahí, que no lo ha hecho el municipio, lo hemos hecho en la misma organización, de urbanizar todo ese lugar, de plantar planta, de poner verde, como quien dice, a un lugar que vos decís árido y no tiene nada. Incluso las huertas donde estamos, no hay agua. Que podría decir, bueno, el municipio decir, bueno, traernos el agua, no traen el agua, pero simplemente no hay un riego total de decir, bueno, tener agua para las plantas, porque no, en realidad necesitamos el agua ahí, y a veces falta. Obviamente hay mucha tristeza de cierta forma de compañeros que se le han bajado los programas, porque de eso depende para pagar sus cuentas. Hay compañeras que tengo que tienen chicos que tienen celíaco, por ejemplo, y necesitan su alimento, como quien dice, y no lo pueden comprar porque no le alcanza, y tienen trabajo, no es que no trabajan solamente, tienen otros trabajos. Y así todo esto no está alcanzando, o sea, cuesta llenar la olla, en particular a muchas personas, y mentalmente mucha gente está mal, y lo siento así. Incluso lamentablemente nosotros estamos en un plano donde hay personas que, como recién se replanteaba, el individualismo está saliendo a flor de piel, y es feo, porque lamentablemente no es así. Hay cuestiones que de primaria que no se están viendo, y las organizaciones lo que hacen es, no somos punteriles, como muchos piensan, porque hay mucha gente que está equivocada y piensa que acá nosotros manejamos punteril. No, nada que ver. Acá lo que se maneja es libre del trabajo, los compañeros ponen su horario, se respetan y tienen buena comunicación de cierta forma.
Por ahí conversábamos un poco, Cris, sí, antes de entrar, sobre estas cosas que vos vas resaltando de la importancia de la organización popular, ¿no? Y como decía acá Andy, y decías vos también, todo lo que tiene que ver con el trabajo que se realiza para la comunidad. Pero mientras conversábamos antes, me mencionabas algo en relación a esto de salir de la casa, aprender un oficio, la situación de las compañeras antes de ser parte de la organización. ¿Querés contar un poco de eso?
Han llegado compañeras, como creo que se resaltaba, con violencia de género, de parte de su casa. Por ahí son chicas jóvenes que vienen y pues, venían maltratadas a la casa, y ahí para más que nada era una opción de un caga tierra, como quien dice. Y aparte, porque después de eso también aprendían oficio y ya podían desempeñarse y valerse de sí mismo y poder tener un trabajo. Y eso muchos, si bueno, o sea, si no lo no te lo cuentan, no lo sabés, vivís ausente de muchas cosas. Pero hay compañeras que han salido monetariamente, como quien dice, no sé si decirlo de la pobreza, pero salir un poco del bloque ese que por ahí la marginación que te pegan, y y por allá muchas compañeras lo que han incursionado lo que tela están se gastan en el tema de coser, incluso se han hecho muchas cosas en lo que es costura, compañeras han aprendido a manejar las máquinas, sí. Porque no sabía el tema de la albañilería es importante porque ahí donde estamos nosotros lo construyeron las mismas compañeras, uh-huh. No es que vinieron albañil y se pagó, claro. No, vinieron los mismos compañeros y pusieron, uh-huh, el hombro, y al principio no había agua, se tenía que traer el agua, no había máquina para trabajar porque estos gobiernos no te proporcionan de nada, te dicen que hay que trabajar pero no te dan ni siquiera una pala, como, uh-huh, quien dice, para trabajar, todo a pulmón lo hacía y trabajaban horas. Tengo mi compañera que ella sabía estar hasta tarde, uh-huh, trabajando, revocando, para levantar ese lugar que hoy es un centro comunitario ahí de Alta Barra, y nuestra casita, entre todo, está bien hecha en ese sentido. Se puso electricidad, se ha hecho un montón de cosas, pero todo organizado. Uh-huh. Y es la parte donde que a mucha gente, no es por nada, pero si no tuvieran esa herramienta, la gente creo que estaría peor todavía. Uh-huh. Yo lo siento así. Creo que la gente no tendría otro camino como era antes, que fue en los 90. No había nada en los 90, me acuerdo. No había organizaciones, no había nada. Y la gente, nadie, no te enterabas por nada, porque hoy por hoy nos enteramos todo por redes sociales, por muchas cosas. Pero ese tiempo por televisión y nada más. Y los gobiernos hacían y deshacían como, uh-huh, lo quieren hacer ahora.
Bueno, Cristian, agradecemos un montón acercar tu palabra como delegado. Por ahí, para ir concluyendo, lo que habíamos conversado también es un poco el impacto que tiene, digamos, este fin de semana, como decía, 200.000 personas que trabajan en el marco de organizaciones sociales diversas y que hacen todos estos trabajos que mencionamos. Recibieron un recorte salarial a la mitad de su salario, que deja el ingreso en el monto que mencionaba al principio, alrededor de 78.000 pesos, y intercambiábamos un poco con Cris cómo esto afecta a la totalidad de la vida en relación, bueno, al acceso a la alimentación, a los alquileres, a la salud, a la educación, uh-huh, y principalmente a compañeras mujeres también, muchas de ellas a cargo de sus familias. Entonces, en este marco, lo que estamos convocando a las diferentes organizaciones es actividades en todo el país, uh-huh, el día de mañana, denunciando este recorte, denunciando la precarización de nuestras vidas y reivindicándonos como trabajadores, como trabajadoras, que ponemos nuestro trabajo al servicio de la vida comunitaria, y preparándonos también para el paro general del día 9, al que también nos sentimos convocadas y convocamos también a la participación de toda la comunidad en defensa de todos nuestros derechos, el derecho al trabajo principalmente, pero el derecho a la salud, el derecho a la educación y a la vida digna en una mirada integral.
Y mañana las actividades aquí, ¿hay actividades en FISC en la región?
Va a haber actividades en la región, nosotras ahora, nuestras compañeras están en distintas asambleas discutiendo las medidas que se, ajá, van a tomar, y también conversando con las diferentes organizaciones, así, claro, que en cuanto se defina lo que va a pasar, vamos a estar convocando, sí.
Bueno, gracias por acercarse hoy hasta la radio. Esto fue El Barrio del Revés, sembrando rebeldías desde abajo y a la izquierda, el espacio que se lleva adelante desde el FOL. Y mira, nos vamos con este tema de Por el Suelo, En las calles luchas.
Luchar, soñar y andar contra el suelo, chocando con la realidad, son los sentidos que tiene la existencia, que conforma la vida.
llamándote a vivir en la miseria más grande que hay. Pero si das un paso atrás, nunca te podrás salvar. Escaparte no podrás. Algún día tendrás que luchar.
El Hilo Invisible, tramas de resistencias, de lunes a viernes, de 13 a 16, por Antena Libre,